Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y a la 1:05, las 12:05 en las Islas Canarias, vamos a hablar del dolor. Del físico. Por supuesto, no quiero hacerte pasar un mal rato, simplemente hacerte ver que hombres y mujeres sentimos diferente. Flipa. Dolores hay muchos, unos más intensos, otros menos, unos más desagradables, otros menos. Por ejemplo, desagradabilísimos, el dolor de muelas, la otitis, el cólico nefrítico, los dolores de parto. Según a quien preguntes, te dirá que su umbral del dolor es más alto o más bajo. Ya se sabía desde hace tiempo que en concreto hombres y mujeres experimentan el dolor de forma diferente, que ellas lo soportan mejor y los varones peor. Dicen incluso que son más quejicas, no sé. Lo novedoso es que ahora se sabe por qué. Ha sido gracias a un estudio de la Universidad de Carleton, en Canadá, publicado en la muy prestigiosa revista Brain. Para entender esto, vamos a hablar con el doctor Carlos Goicochea, vicepresidente de la Sociedad Española del Dolor y coordinador del Grupo de Ciencias Básicas de Dolor y Analgesia. Don Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
El dolor, ¿es verdad que las personas tenemos distintos umbrales?
Tenemos distintos umbrales, no solamente entre sexos, sino dentro del propio sexo. Cada uno de nosotros responde a un estímulo doloroso de una forma diferente, por supuesto.
¿Y por qué?
¿Y por qué, Cristina? ¡Qué buena pregunta! Pues mira, hay razones que son puramente fisiológicas, es decir, que es un poco lo que alude este artículo del que hablabas. La forma que tenemos de transmitir un estímulo, imagínate que te pinchas un dedo, eso se transmite a través de una neurona, esa neurona llega a la médula espinal y desde la médula espinal llega al cerebro. Esas neuronas que transmiten la información pues son distintas entre cada uno de nosotros. Algunas transmiten la información más deprisa, otras la transmiten más despacio. Luego esa información llega al cerebro y cada cerebro de una persona va a interpretar ese estímulo de forma diferente, en función de muchísimas variables, desde tus características genéticas, el lugar donde vives, la experiencia previa que has tenido de dolor, etcétera, etcétera. Por eso decimos que no hay dos dolores iguales.
Doctor, ¿hoy en día se puede controlar cualquier dolor?
No, ojalá. Tenemos que diferenciar dolor agudo y dolor crónico. El dolor agudo, es decir, el dolor que responde a un estímulo que has provocado, pues imagínate lo que hablabas hace un minuto, de una operación dental o de una cirugía, ese dolor es prácticamente controlable al 100%, porque está muy directamente relacionado con un estímulo que lo ha provocado. El dolor crónico, el dolor que se mantiene de forma genérica más allá de 3 meses, ese dolor es más difícil de controlar porque ahí entran en juego otras variables, ¿no? No es solamente el estímulo, es cómo lo vives, cómo lo percibes, qué experiencias vitales te hacen recordar o agravar ese dolor. El dolor crónico es un problema serio de salud. No lo tenemos resuelto, por supuesto que no.
Me ha parecido observar que los dolores tienen un ritmo, una pulsación. ¿Eso puede ser así?
Más que los dolores, la interpretación de los dolores. Es decir, el estímulo doloroso siempre se transmite más o menos de la misma manera. Pero es evidente que la forma de interpretar esos estímulos y de vivir ese dolor va a depender de muchos factores. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Si tú estás, imagínate en casa concentrada, leyendo, y te da un dolor de espalda, un picotazo así fuerte en la espalda, no lo vas a sentir igual que si estás en la calle con amigos de fiesta. Es el mismo estímulo, pero la forma de interpretarlo es totalmente diferente. El cerebro finalmente es el órgano que expresa el dolor. Por lo tanto, dependiendo de todo el entorno en el que nos encontremos, el dolor se va a percibir de una manera u otra. Claro que sí.
Pero me refiero, fíjate, al hecho de que yo he reconocido en los dolores un ritmo como el de las contracciones del parto, por lo menos en algunos dolores, que de repente el dolor se insinúa, crece, vuelve a bajar, vuelve a subir, vuelve a bajar. ¿Eso es un fruto de la imaginación?
No. Ahí, claro, lo que pasa es que ahí va a depender mucho de qué tipo de dolor. Imagínate un dolor inflamatorio, que te das un golpe en el dedo y se inflama el dedo. pues ahí se produce una respuesta inflamatoria, se libera una serie de sustancias que van estimulando estas neuronas que te decía. Entonces, dependiendo de cómo las estimulen, las neuronas transmiten la información más deprisa o más despacio. Entonces, en un momento determinado puede haber, como bien dices, un pulso que haga que aparezca más dolor y luego se tranquiliza un poquito más, porque no se están liberando las sustancias de forma continua. Pero también, insisto, interviene la atención que estás prestando a ese estímulo. Si en un momento determinado te despistas, ese dolor, el cerebro lo atenúa. Si estás más pendiente del dolor, ese dolor se exagera.
Ahora hablamos sobre las diferencias entre hombres y mujeres, pero hablando del dolor crónico, porque muchos de nuestros oyentes pues tendrán una espondilitis anquilosante o tendrán problemas que continúen con el dolor en el tiempo, reumatismos graves, etcétera, lo sufren en España, de acuerdo con las estadísticas, una de cada 6 personas, y eso es mucho, son 8 millones, según el Ministerio de Sanidad. ¿Se está investigando para ayudarles?
Llevamos estudiando toda la vida. El estudio del dolor no es nada nuevo. Lo que sí que ha cambiado pues desde finales del siglo pasado es la idea de que el dolor es una enfermedad. Durante mucho tiempo hemos considerado que el dolor era la manifestación de una enfermedad y que si acababas con la enfermedad, lo que estabas diciendo, una espondilitis anquilosante, si acabamos con la espondilitis, acabaremos con el dolor. Y lo que hemos visto es que no, que la enfermedad del dolor se puede mantener durante mucho tiempo incluso cuando no encontramos cuál es la causa que lo origina. Entonces, lo que sí que ha cambiado mucho es estudiar la enfermedad del dolor crónico.
Ahí es que ¡qué barbaridad! O sea, ¿puede producirse como la estimulación de las neuronas y de la columna vertebral y del cerebro y todo eso, aunque no haya causa?
Claro, mira, te pongo un ejemplo muy sencillo. Después de una cirugía de cadera, por ejemplo, un paciente tiene una cadera dañada, se le cambia la cadera, digamos, se le quita y se le pone una prótesis y la gran mayoría de los pacientes, lógicamente, se quedan bien. Pero queda un pequeño porcentaje de pacientes a los que les sigue doliendo la cadera. La cadera está bien porque se ha arreglado y, sin embargo, el dolor se mantiene. En esos casos, el dolor está mantenido fundamentalmente por el cerebro. No de forma consciente, y en ningún caso hay que culpabilizar al paciente. Simplemente se ponen en marcha una serie de mecanismos que cronifican ese dolor y hacen que el dolor se mantenga incluso cuando ha desaparecido la causa que lo originó.
Fíjate. Y ahí el tratamiento no sería la analgesia, sino un tratamiento psicológico o neurológico.
Claro. Normalmente tenemos que combinar distintos tratamientos. En algunos casos la farmacología va muy bien, en otros casos es la psicología lo que tiene que predominar, dependiendo de las características de cada paciente, claro. Cuanto más multidisciplinar sea el abordaje, cuanto más profesionales sanitarios intervengan en el cuidado del paciente, mejor va a ser la respuesta.
Hablábamos de este estudio de Brain en el que se afirma que hombres y mujeres son distintos frente al dolor. ¿Por qué es esto así y cuál es el matiz que se establece?
Vale, esto lo sabemos desde hace mucho tiempo. La respuesta, lo que llamamos el umbral del dolor, está elevado en machos con respecto a hembras. Es decir, cuando tú empiezas a estimular un estímulo doloroso, el macho tarda más en responder. La hembra responde antes y la tolerancia al dolor es mayor en el macho que en la hembra. Estoy usando los conceptos de macho y hembra a posta.
Porque ¿vale? hablamos de los animales también.
No. Y en humanos también. Una cosa es la función puramente sexual, la transmisión del estímulo nocivo o doloroso, y otra cosa es la interpretación de esos estímulos. Ahí interviene el género, ahí interviene todo lo que lo que forma parte de nuestro día a día, de nuestra forma de ser como personas. Entonces, sí sabemos que hay diferencias en el umbral de respuesta ligado al sexo, y sabemos que también hay diferencias en la interpretación del dolor ligado al género, en este caso. Entonces, este trabajo que comentabas, lo que nos demuestra, es uno de los primeros que se compara algo que ya sabíamos, que era lo que ocurría en animales, con lo que ocurre en humanos. Porque, bueno, pues es muy fácil, es más fácil investigar en animales, es más difícil investigar en humanos. El hecho de que los mismos resultados que han aparecido en los ratones se hayan replicado en los humanos nos permite, da más solidez a ese resultado. Entonces, hemos visto que los neurotransmisores que se encargan de transmitir el dolor en machos y en hembras son distintos en los animales y también en los humanos, y que son los mismos, lo cual nos permite avanzar mucho a la idea de, en el momento de intentar pues desarrollar nuevas investigaciones y sobre todo nuevos tratamientos.
Sí, sí. De hecho, hay una proteína culpable de que los hombres experimenten más dolor que las mujeres, ¿no?
Bueno, sería muy arriesgado decir que hay una. En este caso hay varias. En el artículo que mencionas hay un neurotransmisor una proteína que está muy implicada en el, la transmisión del dolor en humanos y está menos implicada en la transmisión del dolor en las hembras. Esa es la diferencia que se produce aquí en este trabajo. Hay varios artículos que hablan también de otro tipo de, no solamente de neurotransmisores, es decir, de moléculas, sino también de células. Las células implicadas en la transmisión, en la modulación del dolor en machos y en hembras no son las mismas.
Hay un componente hormonal muy interesante que afectaría a las mujeres en el sentido de que mientras tienen los ciclos hormonales de la juventud, el funcionamiento de los ovarios, etcétera, tendrían una capacidad de lucha frente al dolor mayor que después de la menopausia.
Lo que sabemos es que las hormonas juegan un papel muy importante en la transmisión de la información dolorosa. Es decir, en este trabajo y en otros, cuando le retiras los ovarios a las ratonas, el nivel de dolor se equilibra con el de los humanos, con el de los machos. Es decir, que sí, que efectivamente el estradiol, por ejemplo, es una hormona que está muy relacionada con el dolor. Efectivamente, cuando desaparecen esos cambios hormonales, el umbral del dolor de las mujeres se asemeja al de los hombres.
Fíjate, o sea que realmente, y es una cosa que yo he notado, que después de la menopausia mi forma de acusar el dolor es diferente. ¿Esto podría cambiar la analgesia, la forma que tienen los médicos de quitarnos los dolores, esta investigación entre hombres y mujeres?
Por lo menos tenemos más argumentos para seguir trabajando en esa dirección. Es decir, es cierto que por ahora la mayoría de los fármacos que se están utilizando en clínica y que se estén desarrollando, no han tenido muy en cuenta esta diferencia ligada al sexo, pero ahora los fármacos que están en desarrollo sí que están, por decirlo de algún modo, dirigidos a dianas diferentes, ya que sabemos que las hormonas juegan un papel muy importante, ya que sabemos que los neurotransmisores no son los mismos, ya que sabemos que hay células que están implicadas de forma diferente. Ahora, a la hora de hacer trabajos de investigación, y esto, Cristina, te va a sorprender, utilizamos a la vez machos y hembras, pero durante muchos, muchos años solo se utilizaban ratones macho.
¡Amigo!
Y toda la investigación se hacía con ratones macho. Entonces, las conclusiones que extraíamos de nuestras investigaciones eran muy parciales. Sí, 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 sí.
Es tan sencillo como que los cinturones de seguridad de los coches están hechos para varones. Es que hay cosas alucinantes en la historia reciente. Sí.
Entonces, en este caso también, aunque desde los años 90 del siglo pasado se intentó poner en marcha ya una investigación de sexo más relacionada con las diferencias que había en el dolor, realmente hasta 2014-2015, que los institutos de investigación americanos hacen ya obligatorio que se haga investigación en machos y en hembras, no era necesario.
Qué curioso que hay dolores que, incluso teniendo una etiología semejante, quiero decir, por ejemplo, te das un golpe en la cara, te das un golpe en una rodilla, etcétera, se controlan con distintos analgésicos. O sea, la gente dice, no, a mí me va el Nolotil para los dientes, me va el paracetamol para el dolor de cabeza.
Claro, los mecanismos de acción de los medicamentos son distintos. Por ejemplo, la aspirina, el ibuprofeno, etcétera, van dirigidos sobre todo a controlar la inflamación. Cuando tú te das un golpe, se produce una respuesta inflamatoria y esa inflamación provoca dolor. Ahí, los llamados AINEs, es decir, los analgésicos como el ibuprofeno, son extremadamente útiles. Cuando no hay un componente inflamatorio, a lo mejor hay que utilizar otro tipo de fármaco, como puede ser el paracetamol, que no es especialmente antiinflamatorio. Si el dolor es muy intenso, pues a lo mejor te puedes beneficiar del uso de un opioide. O sea, dependiendo de las características del dolor, de la localización del dolor, tendríamos que utilizar un fármaco u otro. No, no valen todo para todo, está claro.
La verdad es que es fascinante. Una investigación a la que se ha probablemente dedicado demasiado poco tiempo, pero que en la medida en que somos conscientes de los sufrimientos que generan los dolores, pues haciendo más necesaria, y que también en la medida en que vivimos más, pues es indispensable, la verdad, hasta para ayudarnos a morir, ¿no? El doctor Carlos Goicoechea es vicepresidente de la Sociedad Española del Dolor. Muchísimas gracias por explicarnos todas estas cosas interesantes.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros por llamarme.
Muy buenos días.